un mundial de Fórmula 1 con la audiencia potencial que podría generar eso, con la importancia que tenía para todos los objetivos de la cadena. Y me habían puesto a mí. Y me habían puesto a mí para sorpresa de todos los especialistas que había de motor y de Fórmula 1, que decían, pero si este tío sabe de Fórmula 1. Pues la verdad es que no sabía mucho. Me fui preparando por si acaso, pero no era mi especialidad, evidentemente. Pero bueno, oye, creo que en el fondo fue una ventaja. Porque, y lo he dicho muchas veces, creo que de los grandes problemas que tenían la gente que hacía Fórmula 1 con anterioridad es que o no les importaba demasiado o ya estaban demasiado, ¿cómo decirlo? Ya sabían demasiado. Entonces, yo me acuerdo de llegar al circuito de Australia, Albert Park, y claro, era mi primera vez en un circuito, en un gran premio de Fórmula 1. Y yo veía cosas que me fascinaban. Y yo decía, Dios, pero mira, pero si ahí hay un cuarto que tiene... ¿Qué tiene? ¿400 neumáticos? Y claro, la gente que llevaba tiempo me decía, claro. Pues claro, el cuarto de los neumáticos. Y me parece flipante.
Claro,
me parece
claro.
Flipante. Ostras, vamos a hacer algo con esto. Y además están metidos en mantas. ¿Y a cuánta temperatura están las mantas? ¿Y cómo se calienta eso? ¿Y las mantas estas quién se las da? Y ostras, pero cambia la temperatura de acuerdo al tipo de... Ostras, me parecían todo cosas fascinantes. Y como a mí se me abrían los ojos viendo cualquier cosa... pues yo lo contaba. Y entonces me gané a la gente que no veía la Fórmula 1. Porque me acuerdo que Pablo Basile en su día me llamó y me dijo, no me interesa que hables para la gente que ya ve la Fórmula 1. Esos son un sector muy pequeño y esos te van a ver de cualquier forma y te van a masacrar. Lo que me interesa es que la Fórmula 1 la vea tu madre, tu hermana, tu cuñado, tus amigos... tus primos, la gente que no ha visto nunca Fórmula 1. Y para esa gente tienes que hablar. Y ese era el reto. Y ese, entre otras cosas, por el trabajo que hicimos nosotros, pero fundamentalmente por la figura de Fernando, pues se consiguió.
Es que eso fue clave. Se hizo un buen trabajo y aparece una figura como Fernando Alonso que arrastró a todo el país. Pero es que se consiguió eso. Antonio, todo el mundo... los medios días o cuando era de madrugada se levantaba a ver la carrera y conseguisteis que un poco todo el mundo en las conversaciones opinara de si tenía que ir a tres paradas, si tenía que ir a dos, si el neumático era el bueno. O sea, la Fórmula 1 pasó a ser un deporte mayoritario en este país del que todo el mundo hablaba y todo el mundo pendiente de la carrera.
Bueno, es que hubo algunos años, especialmente los que no coincidían con Eurocopa o con Mundiales, que entonces evidentemente el fútbol pues siempre era la retransmisión más vista, hubo años en los que las retransmisiones de Fórmula 1 fueron las más vistas del año. Y claro, nos vamos al año 2005, Gran Premio de Brasil, Fernando podía proclamarse campeón del mundo, y ostras, a mí me contaban desde España que era una locura. O sea, lo había sido ya todo el año, ¿eh? Lo había sido el año anterior, porque eso también... Fernando ya estaba en 2003, y Fernando ya ganó una carrera en 2003, pero tenía unas audiencias muy moderadas. Cuando llegamos nosotros sin que ganara, porque en el año 2004 no ganó ninguna carrera, triplicamos las audiencias de Televisión Española del año anterior. Las triplicamos, cuadruplicamos. Y cuando llegó 2005 ya fue una locura, ya nos fuimos a medias de 5 o 6 millones de espectadores en cada carrera.
Que es una locura.
Pero no solo eso, porque la carrera es la carrera, ¿no? El partido de fútbol es el partido de fútbol. Lo complicado es que los previos de un partido de fútbol o los previos de una carrera de Fórmula 1 tengan audiencia. Es que teníamos una audiencia de 2 millones y pico en el previo. Es que eso tenía un mérito increíble.
Lo hablábamos un poco antes, claro, de todo lo que te ha dado la Fórmula 1 y también todo lo que te ha quitado. ¿Estuviste, cuánto me habías dicho antes, siendo un poco el todo en la Fórmula 1? Director, narrador, ¿cuánto tiempo estás
hasta
así?
Hasta la sexta.
¿Hasta la sexta?
Sí, bueno, en la sexta sigo allí... siendo... A ver, en la sexta sigo siendo narrador, director y presentador, pero ya no soy el único. Tengo ayuda, digamos, porque ya entra Nira Juanco, entra más gente, entonces ya las entrevistas, los reportajes los hace ella. Y entonces, bueno, pues me libero relativamente porque sigo teniendo las mismas carreras después de los previos, sigo teniendo la misma responsabilidad, los mismos líos, las mismas, siempre que hay un problema, el que tengo que dar la cara y resolver los problemas soy yo.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso ha seguido así prácticamente hasta que me llamó Movistar, que ahí sí, cuando me llamaron, puse como condición, puse varias condiciones. Una, no viajar. Y me dijeron, vale, pero ¿podrías hacer 6 o 7? Y yo, bueno, 6 o 7 sí, pero con otra condición, yo no dirijo.
Sí,
y
sí,
yo
sí.
No presento. Y me dijeron, pero ¿puedes estar en los previos? Yo, como un comentarista, pero no quiero llevar el peso del programa. Vale. Entonces, ahí viví muy bien.
Oye, y la Fórmula 1 a nivel general, ¿cómo lo ves? Un poco sin preguntarte por lo que ha pasado en este último Gran Premio, lo que crees que va a pasar en el siguiente, un poco a grandes rasgos. Es verdad que seguramente porque vivimos unos años increíbles con Fernando Alonso y ahora estamos un poco lejos de esos grandes triunfos, ha perdido un poco de ese fervor que había en la Fórmula 1. Pero que, ¿cómo ves la pasión en España por este deporte?
Pues, a ver, evidentemente no es lo del año 2005, 2006, 2007, 10, 12. Ha cambiado bastante porque Fernando no está en esa batalla, de momento. Ojalá que pueda venir. Carlos ha estado, no en esa batalla de luchar por títulos mundiales, pero sí de luchar por ganar carreras, y el año pasado, pues la verdad es que fue un regalo para nosotros tener a Carlos en Ferrari ganando grandes premios. Pero claro, nos encontramos en el año 2025 con Fernando en Aston Martin, que ni en sueños puede pensar en ganar una carrera, o tendría que ser una carambola muy gorda llegar al podio, y que Carlos está en la misma situación. Con lo cual, la gente está, yo creo, en modo ahorro de energía. Está en modo stand-by. Hay mucho ruido en redes sociales y mucha pasión y mucha discusión por otros temas, por pues las movidas en McLaren, por Max Verstappen donde se va, la ilusión de que Aston Martin el próximo año tenga un coche competitivo y Fernando pueda ganar. Yo creo que todo el mundo está un poco en stand-by, pero sí es verdad que la gente en la calle me sigue mostrando lo enganchados que están. Especialmente algo que me ha sorprendido, que es la gente joven. De hecho, la Fórmula 1 ha hecho un estudio y a nivel mundial la Fórmula 1 está creciendo de forma exponencial. Tienen una salud ahora mismo espectacular. Y hablan de eso, que está entrando mucha gente joven y está entrando público femenino, que hasta ahora era un poquito más reacios, o que el porcentaje no era tan grande como está empezando a ser ahora mismo.
Y eso son grandes noticias, primero para el deporte y después, lógicamente, también para nuestro país. Es verdad que, como tú decías, estamos un poco a la expectativa, pero bueno, ya es una suerte tener dos pilotos de nuestro país ahora mismo en la parrilla. Tengo que preguntarte, Antonio, si tú crees que algún día Antonio Lobato va a volver a narrar un campeonato de algún piloto de Fórmula 1 español, y si tuviera que ser uno de los dos, ¿quién crees que está más cerca?
A ver, para empezar, yo no creo que tenga muchos años por delante para seguir narrando carreras. Esto no quiere decir que me vaya a retirar mañana, que no, porque de momento me divierto mucho, me lo paso muy bien.
Eso te iba a decir, físicamente, no nos asustes, Antonio.
No. Pero te quiero decir que uno tiene una edad, ¿no?
Sí, y sí,
que,
sí.
A ver, es que encontrar una situación como la que tú acabas de describir, de tener dos pilotos españoles en Fórmula 1,
eso
no
ya
es tan sencillo.
Sí, exactamente.
Es que ha habido muchos años en los que no había nadie. Y ahora mismo tenemos dos, y es un porcentaje enorme. Y tendremos dos grandes premios el próximo año en el calendario, y eso es algo muy difícil de conseguir, que no todos los países pueden decirlo. A ver, volver a tener un Fernando Alonso en la Fórmula 1 es complicado. Es muy complicado. Porque Fernando Alonso ha habido uno y hemos tenido la suerte de que fuera de nuestro país. Lo que pasa es que a Fernando es bastante probable que se le acabe el tiempo antes que a mí. Lo suyo es mucho más complicado, ¿eh? Sobrevivir ahí en esa jauría es muy complicado. Va teniendo años, evidentemente es el más veterano de todos. Y yo creo que ahora mismo está a tope, está súper fuerte, no se le nota para nada los años. Fíjate que a mí yo creo que se nos nota en todo lo que hacemos, en su caso no. pero llegará un momento en el que tendrá que bajarse del coche. Y claro, el problema es el tiempo. ¿Cuánto va a tardar Aston Martin en hacer un coche ganador si consigue algún día hacer un coche ganador? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Hasta cuándo va a seguir Fernando? En el caso de Carlos, Carlos está en Williams. ¿El año que viene? Pues es muy difícil hacer conjeturas. Todo el mundo habla de Aston Martin y Adrian Newey.
Todo cambia. Bueno, es verdad que nos agarramos un poco a eso, ¿no?
Sí, pero a ver, el año que viene cambian muchas cosas en la Fórmula 1. Cambian a nivel aerodinámico. Ahí Newey tiene algo que decir y seguramente dirá algo. Pero cambia más cosas. Cambia a nivel mecánico, cambia a nivel de unidades de potencia. Y si Honda no hace un motor que funcione, que tenga la misma potencia y la misma fiabilidad que Mercedes o Ferrari, pues por muy Adrian Newey que sea, pues aerodinámicamente el coche será fantástico, pero se va a parar o no va a correr. Entonces da miedo, da miedo. Luego la gente dice, no, Adrian Newey, Aston Martin invierte, nuevo túnel. Sí, pero es que todo el mundo, el resto no está parado, ¿eh?
Claro,
el resto
claro,
se
claro.
Está dejando el alma. Mercedes se está dejando el alma. Red Bull tiene ahora muchos problemas, pero se dejará el alma. Ferrari se está dejando el alma. Williams se está dejando el alma en un proceso también de cambio. Entonces es muy difícil hacer pronósticos.
Aquí todos
difícil.
Juegan sus cartas, Antonio, y es verdad que ahora mismo es muy difícil saber por dónde van a salir las cosas. Pero bueno, estaremos pendientes porque, mira, lo mejor de todo, Antonio, es que cada lunes en el Soufflé contaremos lo que haya pasado y analizaremos lo que haya ocurrido en cada Gran Premio contigo y con Carlos Miguel. Que es un placer tenerte aquí en el partidazo de COPE y hoy ha sido un placer tenerte aquí en la contraportada. Muchas gracias, Antonio, y ahora cuando tengas otro paroncito, disfruta también de los días que te quedan, que hay que aprovechar el verano todo lo que se pueda.
Lo haremos, lo haremos.
Un abrazo, Antonio.
Venga, abrazo fuerte.
Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tras el partidazo comenzamos a poner las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te esperan 4 horas y media de radio hasta las 6 de la mañana. Pues haciendo un programa positivo, haciéndole la cobra a la política y quedándonos con historias verdaderamente importantes o con grandes temazos como en el día de hoy. Es que es verdad, estaba pensando en la magia del cine y en cómo ha cambiado el consumo de películas. Hay que reflexionar. Porque es verdad que ahora en cualquier teléfono o en cualquier tablet pues tienes acceso al cine. Eso está claro. E incluso en nuestra propia casa, con las plataformas, podemos disfrutar de los últimos estrenos. Pero es que estaba yo pensando en el proceso de fabricación de una película. Sigue siendo el mismo, es que sigue siendo igual que en los años 50, 60 o 70. Aunque es verdad que el consumo ha abierto más posibilidades, sigue siendo los mismos profesionales los que hacen de una idea una historia que se escucha y que también se ve. Yo particularmente me sigo emocionando al escuchar sintonías tan brutales como esta. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hoy toca hablar de cine. Hoy vamos a conocer cómo es ese proceso de creación y qué profesionales son los que participan en una película. Hemos invitado a Irene Garcés. Ella se dedica ni más ni menos que a enseñar. Es directora del grado de cine de la Escuela de Artes TAI y aquí está como una ponedora más, como un miembro más del programa. Irene, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros, siendo ya las horas que son. Es verdad que es un largo camino el que se atraviesa desde que alguien tiene una idea hasta que nos sentamos en la butaca de la sala de cine para disfrutar de una película. Pero claro, los ponedores somos súper curiosos. Queremos saber cómo es ese proceso y sobre todo de dónde parte esa idea.
Pues sí, como muy bien decís, es un proceso en ocasiones muy largo, excesivamente largo a veces, pero bueno, ya, o sea, realmente no hay como una homogenización en los procesos, aunque sí que podemos hablar de unos estándares y que más o menos unos patrones que repiten todas las producciones audiovisuales o por lo menos los largometrajes, las películas, y realmente esa idea depende, puede surgir de varios lugares. Puede ser un guionista o guionista barra director que tiene una idea, que desarrolla una idea y se pasea por foros, por festivales, contacta con productoras para, digamos, trasladarles esa idea y ver si es potencialmente producible y si estos están interesados, pues la adquieren y participan de ella, ¿no? Y levantan la película. En otras ocasiones son los propios productores y productores ejecutivos los que, viendo pues un nicho de mercado determinado, encargan una película. Digamos que el arranque de un proyecto puede tener diferentes procedencias y cada proyecto tiene sus propias particularidades, pero normalmente esas son como las dos vías principales de arranque y motor de un proyecto, a través de la creación de esta idea y el desarrollo posterior de no solo un guión, sino también todos los documentos que son importantes para vender esta película, para afianzar esta película y que pueda llevarse al fin y al cabo adelante.
Hacia adelante, claro que sí. Estamos hablando también en facebook.com/poniendolascalles de las películas que más les gustan a nuestros ponedores, los estilos, los artistas, películas que nos han grabado en la memoria y que las tenemos también ancladas en nuestro corazón. O sea que aquí, Irene, aparece una buena idea, me quedo con tu argumento que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, alguien compra esa idea, es decir, alguien percibe que puede ser el inicio de algo, y a partir de ese momento, ¿qué equipo se pone en marcha? ¿Cómo se forma ese equipo?
Pues depende un poco de que las personas que hayan desarrollado esta idea, pero lo normal es que el equipo que, digamos, conocemos, el común de las personas conocemos como el director de fotografía, director o directora de arte, quizá no se incorporan en este instante, sino que hay un proceso bastante largo en el que los productores y productores ejecutivos trabajan de la mano normalmente de lo que llamamos un director de producción o un diseñador de producción, un line producer, una persona que lo que va a hacer es determinar cuál es el valor de la producción en todos los términos, cuantitativos, en cuanto a tiempo, dinero, presupuesto, coge ese guión, lo desgrana, lo desglosa, es consciente de las necesidades que tiene el mismo y en cuánto tiempo es viable llevarlo a cabo, porque cada película, pues dependiendo de su complejidad, necesita más o menos tiempo de desarrollo. Y una vez que conoce eso, qué necesita y durante cuánto tiempo, pues elabora un presupuesto, conoce cuál es el dinero que se necesita, digamos, la financiación que ha de ser buscada para llevar a cabo el proyecto. Y una vez que tiene esa información, que es muy técnica, ¿no?, pero también muy creativa, porque al fin y al cabo lo que define es cómo va a ser la película, qué entidad, qué dimensión va a tener a nivel producción la película, pues con toda esa información los productores y productores ejecutivos se lanzan, por así decirlo, a la búsqueda de la financiación, que es la que va a permitir al fin y al cabo, digamos, desarrollar la película.
Claro, hay que comenzar con un presupuesto que ya está sobre la mesa y eso ya cuando se tiene, a partir de ahí, ese periodo, ¿cómo comienza?
Arranca con lo que llamamos una preproducción, en la que, bueno, pues ya tenemos el dinero para empezar a contratar a personas que van a desarrollar la parte creativa, la planificación, el diseño, las compras, el estudio de los espacios, las localizaciones técnicas. Pero aquí, bueno, pues ya se empiezan a desgranar todos los departamentos: el departamento de dirección, departamento de fotografía, cámara y luz, departamento de arte, departamento de vestuario, de caracterización, el propio de producción, que ya está compuesto por la gente que había antes, el departamento de sonido. Y ya se empieza a pensar también en los departamentos que van a venir más adelante en la postproducción,
¿no? ¡Qué barbaridad! Y llega el momento más icónico, Irene, que es el rodaje. Ahí todos alucinamos.
El rodaje realmente en términos de tiempo es casi una anécdota dentro de lo que supone la vida de una película, porque quizás es el proceso que se desarrolla más rápido, en un tiempo más acometido, más acometible, ¿no? Uh-huh. Y durante el rodaje quizás esto es lo que más conozca la gente, porque, bueno, se desarrolla la fotografía principal para llevar a cabo esta trama, ¿no?
Estamos hablando de cine con expertos en cine y lo estamos tratando también en facebook.com/poniendolascalles, donde si me sigues yo voy a ver aquí tu nombre y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida, y estamos conociendo cuáles son tus películas favoritas, tus géneros, tus artistas. Irene, vuelvo a ti. Cuando acaban estos meses o incluso años de rodaje de los que estábamos hablando, ¿qué fase entra ahí en escena? Irene, cuéntame.
Pues se pasa a una fase de postproducción en la que se aunan todos los elementos que proceden del rodaje, la imagen fundamental, se hace el montaje, la edición. Una vez que está el montaje, que puede alargarse en el tiempo, pues tanto como sea así se necesite, se pasa al diseño sonoro, que es donde la película gana entidad sonora, y en paralelo se van trabajando otros procesos de la postproducción.
Vamos, que es la etapa en la que podamos decir que se pule, ¿no? Claro, porque con la imagen, el sonido, los efectos de postproducción, ya tenemos prácticamente la película propiamente dicha. Ahí es cuando también estamos sintiendo que ha finalizado la parte más creativa, que da paso a otro proceso, digo yo.
Pues arranca otro proceso que tiene que ver con la explotación, al fin y al cabo, de la película, con una parte de promoción, ¿no? Ya la gente recibe la información de las películas o conoce de ellas por el gran trabajo de promoción que hay, que dependiendo también del presupuesto, pues hay una labor de digamos de comunicación más o menos grande. Pues eso es un proceso que va, digamos, preparando al público para la llegada de la película.
Uh-huh. Esa también nos suena, porque es cuando nosotros, los futuros espectadores, nos enteramos de todo. Es ahí donde nos enseñan el producto, que no lo venden, los que nos tienen que convencer de que es una buena opción de ocio. Es la fase más importante, llega a la fase final.
Por fin la película llega a salas, ¿no? Lleva a cabo una distribución, una exhibición, llega a salas. Si la película funciona muy bien, normalmente a lo mejor se prorroga ese tiempo en sala. Y eso hace que, bueno, pues haya películas, pues si nos fijamos en la cartelera actual, hay películas como Deadpool y Lobezno que llevan desde junio todavía y se encuentran aún en salas, y otras que a lo mejor están una, dos, tres, cuatro semanas, dependiendo un poco también de la reacción del público, ¿no? Y digamos que la película no muere ahí porque hay una vida posterior, pero realmente su exhibición importante o su exhibición más conocida por el público se da en salas. Y luego siempre está una fase de explotación en la que los productores siempre van a intentar conseguir el mayor beneficio de ese producto, que es muy costoso. Y bueno, pues puede ser venta, por ejemplo, a plataformas, que una película vaya pues a Netflix o vaya a Filmin o vaya a las diferentes plataformas o incluso a entidades públicas o televisiones privadas. Pues es una segunda vida que tiene la película para que más público pueda acceder a ella. Y bueno, pues de ahí todo lo que es el marketing y la explotación de una película, pues en una película a lo mejor española es más acometido, va a plataformas y se queda ahí el tiempo que sea, o antiguamente ya no tanto, pero a DVDs y otros soportes físicos para que la gente los pueda adquirir y verlas en casa. Y luego pues hasta el caso de George Lucas, que coge y sus películas las exprime al máximo, haciendo incluso hasta parques temáticos, ¿no? Y todo el merchandising.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¿Cuántas horas? Y también, Irene, ¿cuánto esfuerzo se acumula a lo largo de un proyecto audiovisual? Es que es brutal. Yo me pregunto si esto compensa económicamente a todos los profesionales que intervienen, desde los actores, a los productores, a los peluqueros, o sea, a todos los currantes.
Bueno, a ver, no deja de ser una profesión, obviamente. Es una profesión en la que, bueno, se le tiene mucha pasión y mucha devoción, en la que dedicamos muchas horas del día. Afortunadamente, hoy en día ya se está empezando a regular, pero antes eran, bueno, jornadas maratonianas, siguen siéndolo, porque la producción audiovisual lo necesita, ¿no? No se podría, digamos, financiar una película si rodásemos 6 horas al día u 8 horas al día, ¿no? Realmente el tiempo de rodaje siempre tiene un tiempo por delante y por detrás en el que se sigue trabajando. Es una profesión muy vocacional, sin duda, pero obviamente también tenemos que vivir, ¿no? Entonces, compensa hasta el punto en el que es un trabajo como otro, que tiene mucha dedicación, al que hay que echarle muchas horas, como tantos otros, pero obviamente hay mucha gente, afortunadamente, y más hoy en día, donde la producción, bueno, estamos en una especie de no quiero llamarlo burbuja, porque las burbujas en un punto determinado terminan explotándose, pero bueno, siempre hay altos y bajos. Estamos en un momento en el que hay mucho trabajo, la verdad, y a veces para producciones es incluso complicado encontrar ciertos perfiles, ¿no? Y hay otros perfiles que son muy demandados. ¿Compensa? Bueno, compensa si amas lo que estás haciendo, sin duda. A nivel económico, bueno, pues tenemos que vivir, obviamente, y afortunadamente, no en todas las producciones, pero está remunerado de una forma equivalente a la implicación y al trabajo. Luego, por supuesto, hay excepciones, ¿no? Pues hay actores que tienen por su propio caché, pues tienen, pues esto, unas condiciones quizá mejores que otros, pero porque son al fin y al cabo un valor de producción para la película, ¿no? Un productor que está pagándole X a un actor o a una actriz y que podemos pensar es desorbitado. Ok, bueno, pues como los futbolistas, ¿no? Los futbolistas tienen un caché X, pero porque también generan unos ingresos X a la producción, ¿no? Entonces, bueno, pero luego tenemos, por ejemplo, pues un gran porcentaje de los actores en este país y de los técnicos, pues o que directamente no trabajan o lo hacen con una regularidad que no les permite que este sea su principal fuente de ingresos, ¿no? Y aquellos que afortunadamente podemos vivir directa o indirectamente del cine, pues somos unos privilegiados porque podemos vivir de ello. Y al mismo tiempo estamos dedicándonos a lo que nos gusta y a lo que nos apasiona y para lo que nos hemos formado durante tantísimo tiempo.
Estamos acercándonos a las 2 de la madrugada, hora menos en las Islas Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE. Una de las preguntas que estoy haciendo a la audiencia hoy en facebook.com/poniendo las calles, donde saludo a Fermín Landeta, a La Mamba, a Tomás Crawford, a Luz García, a Carlos Cobian Rojo, ponedores que nos acaban de seguir en esta red social. Hoy lanzando muchas preguntas en torno a las películas, ¿no? En torno a los géneros y al cine. Una de las preguntas que hago a la audiencia, Irene, es ¿cuál es tu película favorita? Que es la misma que te quiero hacer en el día de hoy. ¿Cuál, Irene, para ti es tu película favorita?
Pues esto es una pregunta súper trampa.
¿Por qué?
Porque es muy difícil decidir una película favorita. Podría guiarme por géneros, podría guiarme por momentos, incluso por estados emocionales. Para mí, una película que me marcó un antes y un después y que me hizo querer dedicarme al cine y a ver el cine con otros ojos, es una película que seguramente mucha gente haya visto, que se llamó aquí en España Olvídate de mí, pero bueno, que su verdadero nombre es Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que es una película que recomiendo a todo el mundo, que es una película absolutamente contemporánea, con una puesta en escena fantástica, con dos actores que están increíbles, que son Kate Winslet y Jim Carrey, y que para mí fue como una especie, me explotó la cabeza absolutamente el ver esa película, entender las posibilidades plásticas que tenía la imagen, las posibilidades que daba el montaje, los buenos actores, las buenas direcciones de fotografía. Es una película que seguramente no esté en el top 50 de las mejores películas de la historia, pero que siempre coincido con todo el mundo con quien la hablo, que fue una película importante allá por principios de los años 2000 para los que en esos entonces éramos adolescentes y nos empezaba a entusiasmar el cine.
Pues Irene, no te quito más tiempo, es ya muy tarde, nos acercamos a las 2, la 1 en Canarias. Gracias de verdad, Irene, por esta lección. Esperamos leerte en muchos de los títulos de crédito de muchas películas y te damos las gracias desde Poniendo las Calles a ti por ser esa directora del grado de cine de las Escuelas de Artes TAI y a ti, Irene Garcés, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Sí, bueno, en algunos seguramente ya me hayáis visto, pero bueno, sí, invito a todo el mundo a que se quede, los vea, sienta la curiosidad de entender cuál es cada uno de los puestos que digamos forman parte de la película, porque eso también es una especie de reconocimiento a toda la gente que ha formado parte de él. Muchas gracias a vosotros.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Irene. Saludo a José Manuel Pérez Mercado, a Tere Farre Yurba, a Luis Miguel Bengoechea y a Pepe González desde Leganés. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Ya sabes, si me sigues, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Hoy estamos hablando de cine. ¿Cuál es tu película favorita?
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Seguimos pendientes de los incendios forestales que continúan activos en España. Preocupan especialmente el del Barranco de las Cinco Villas en Ávila.